Bienvenidos al poder de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor por permitirnos una vez más estar acá compartiendo palabra de vida, el pan de vida, la palabra de luz que es la palabra de Dios. Hoy vamos a aprender acerca de el aceite y el pábilo humeante de que habla la vida. Te invito a que te quedes conmigo estos 30 minutos para que juntos seamos edificados con la palabra de Dios. El aceite de oliva se usaba como combustible para las lámparas en tiempos antiguos, en tiempos bíblicos. Entonces, gracias al aceite de oliva era posible iluminar las lámparas en la oscuridad. Oiga bien esto, ¿gracias a quién? Al aceite de oliva. Vamos a estar hablando del el significado, a quién representa el aceite de oliva en nuestra vida espiritual. Lo usaban también en el tabernáculo, no solamente en las casas, en las tiendas, porque antes pues también vivían en tiendas. Lo usaban también en el tabernáculo, en el templo, las lámparas. Esas lámparas del templo, del tabernáculo, tenían que estar encendidas continuamente, no debían de estar apagadas, entonces debían de arder con aceite de oliva puro. Oiga bien, tenía que ser aceite de oliva puro, no adulterado, no mixtearlo con otros aceites de vegetales como hay hoy en día, que lo mixtean el aceite de oliva con otro tipo de aceite. Y uno se va, ¿verdad?, confiado a la tienda y dice enfrente la botella aceite de oliva extra virgen y lo agarra uno y confiado te vas. Pero ojo, tenemos que tener cuidado, irnos a los ingredientes y ahí ver, ¿verdad?, que solo tenga el ingrediente de aceite de oliva y que haya sido extraído a presión fría, ¿verdad? Porque a mí me ha pasado y cuando llego a la casa y leo los ingredientes, ay, no, digo yo, este aceite no es puro, está adulterado. Entonces, para que ardieran las lámparas en el Antiguo Testamento, tenía que hacer aceite de oliva puro. Entonces, mira lo que dice en Levítico, versículo 24, capítulo 2, 24, 2, dice, manda a los hijos de Israel que te traigan, dice, oiga bien, para el alumbrado, aceite puro de olivas machacadas, para hacer arder las lámparas continuamente. Quienes llevaban el aceite para que estas lámparas ardieran era el pueblo de Dios, era Israel. Entonces, las olivas tenían que ser machacadas y estas lámparas tenían que arder continuamente, no debían de apagarse. Los sacerdotes, los levitas en ese tiempo no debían de dejar ni de permitir que esas lámparas se apagaran, no debían de permitir, oh, ya no tenemos aceite de oliva, ahora estas lámparas se van a apagar, no. Debían de asegurarse, tener ahí de reserva aceite de oliva para que esa lámpara estuvieran ardiendo, estuvieran encendidas continuamente. Esto es en el Antiguo Testamento. También dicen que tenían a la mano esas lámparas, ¿verdad?, para que les iluminara el camino, pero hoy me quiero enfocar en el aceite y en el pábilo humeante. Entonces, en el Nuevo Testamento, el candelabro es la iglesia de Cristo. Los candelabros que encendían en el Antiguo Testamento, en el templo, ¿verdad? Esos candelabros ahora, después de Cristo, ¿a quién representa ese candelabro? Es la iglesia de Cristo, que fue encendida en Pentecostés mediante el aceite del Espíritu Santo. Si no me equivoco, creo que está en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Acerca de la promesa de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesús. Entonces, ahí tú lo puedes leer en la Biblia. Entonces, el candelabro, mira lo que dice en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20. el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candelabros de oro. Las siete estrellas son los siete ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Nos damos cuenta, entonces la Biblia nos dice que los candeleros son las siete iglesias en el Nuevo Testamento. Son las siete iglesias. Entonces, el candelabro, ¿quiénes son? Es la iglesia. Somos tú, somos yo, que estamos encendidos a través de que hoy ya no van a traer aceite de oliva para que nos echen en el cuerpo, ¿verdad? Como hacían antes en los tiempos bíblicos. No, ahora sabes quién es nuestro aceite. Es el Espíritu Santo de Dios. Porque ahí nos damos cuenta que en el libro de Hechos, creo que es capítulo 2, si no me equivoco, vino el Espíritu Santo sobre ellos. Y dice que en otras versiones que yo leí, dice que veían como llamas de fuego venían sobre ellos. Y se escuchó un fuerte viento que vino sobre cada uno de ellos de que estaba ahí. Entonces, si nosotros relacionamos fuego, fuego es la presencia de Dios. El Señor es un fuego santo, fuego consumidor también. Entonces, el aceite, que es el Espíritu Santo, y el fuego, que es presencia de Dios, va relacionado, que es presencia, que es poder de Dios. A partir de ese momento, los apóstoles, los discípulos, no fueron los mismos. Ellos empezaron a hablar diferente, que la gente se quedaba sorprendida y decía, estos que solamente son unos pescadores que no tuvieron estudio ni letra, ¿verdad? Así que tuvieron algún estudio, no tuvieron títulos, y cómo hablan. Ellos se maravillaban de las palabras que salía de la boca de Pedro y de los otros apóstoles, que la mayoría eran pescadores normal, ¿verdad? Pero el Señor los convirtió en pescadores de hombres. Entonces, debemos de saber que el aceite, ¿qué representa? ¿Qué me quieres decir con todo esto, Yuri? Tú dirás, ok, que el aceite representa lo interno, nuestra vida espiritual, en tu lámpara, en tu cuerpo, mi cuerpo, tu cuerpo. Somos templo y morada del Espíritu Santo, pero viéndolo desde este punto también somos una lámpara encendida cuando tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Entonces recordemos que Dios es luz y nosotros como sus hijos reflejamos esa luz aquí en al mundo que está lleno de tinieblas. ¿Por qué el mundo está lleno de tinieblas? Porque recordemos quién es el príncipe de este mundo, es Satanás. Que el Señor lo reprenda, es Él. Entonces, ¿a qué vino Él? A matar, a hurtar, a destruir. Él es el padre de la mentira. Entonces, si tú te das cuenta y el Señor te permite ver cosas que no todo el mundo ve, estamos en un mundo lleno de mentiras que lo disfrazan. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el príncipe de este mundo es mentiroso. Y tú dirás, el Señor es más poderoso. Sí, nuestro Dios es más poderoso del que está en el mundo. Pero, hay un pero, que el reino de nuestro Dios, de nuestro Padre, de nuestro Dios todopoderoso, no está en este mundo. Está allá arriba. Entonces, nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Es muy importante saber eso. Entonces, volvamos a las tinieblas, que el mundo está lleno de tinieblas. ¿Por qué? Por quien lo gobierna. Y quien lo gobierna pertenece a las tinieblas. En cambio, nuestro Señor pertenece a la luz. Y entonces, nosotros como hijos suyos, como hijas suyas, ¿qué vamos a reflejar? Vamos a reflejar esa luz al mundo lleno de tinieblas. ¿Pero qué requiere esto? ¿Requiere un compromiso que hagamos con el hombre? No. ¿Con el hombre y la mujer de Dios? No. un compromiso con el Señor. ¿Para qué? Para trabajar y poner de nuestra parte. ¿Trabajar para quién? Trabajar para su reino, trabajar para su obra. ¿Para qué? Para que avance y no para que se estanque. ¿Para qué? Para que tú y yo, donde el Señor ahí nos ha colocado, en esa congregación, en ese lugar donde tú estás, seamos unas lámparas encendidas y no dejar que tu lámpara, mi lámpara, se apague, sino que esté llena del aceite que representa al Espíritu Santo de Dios. Recordemos que la luz del tabernáculo dependía de qué, del pueblo. Si el pueblo no llevaba el aceite de oliva puro, oiga bien, tenía que ser puro y machacado, pues el aceite se extraía de olivos machacados. Si no llevaban el aceite, la luz se apagaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir también que un requisito, una condición, que el aceite tenía que ser aceite de oliva puro. Y para extraer ese aceite tenían que machacar los olivos. Entonces nosotros, para que nosotros podamos dar fruto, para que nosotros podamos reflejar la luz de Cristo, la luz de nuestro Padre Dios, ¿qué debemos de hacer? Vamos a tener que ser machacados, así como machacaban las olivas. ¿Para qué? Para extraer lo puro de nuestro interior, para que el Señor extraiga lo malo, ¿verdad? Cuando nos esté machacando y resplandezca lo puro de Él, la pureza de Él, irradiemos su luz. Así como los diamantes que verdad le sacan brillo bajo presión del fuego, así como refinan el oro, ¿verdad? Es bajo presión del fuego. ¿Para qué? Para que brillen, para que brillen. Entonces tú y yo debemos de resistir cuando el Señor nos esté procesando. Tú y yo debemos de resistir en medio de las dificultades, en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio del rechazo. A mí me ha pasado que hay tiempos cuando yo me meto en ayuno, en oración, en lleno con el Señor. Sufro de rechazo de parte de las personas. ¿En qué aspecto? En que uno quiere hacer algo, estas personas dicen que no, aunque sean familiares, o tú hablas una palabra de parte de Dios y la persona no lo toma para bien, o qué sé yo, ¿me entienden? Pero sí he padecido, he sufrido de eso, pero ¿sabes qué? En esos momentos así, o a veces tú quieres hablar con alguien y ese alguien no te responde, pasa, ¿verdad? Y no es que le estoy tirando a alguien, no, simplemente le estoy hablando la realidad. Pero ¿sabes qué? Cuando eso pasa en mi vida, que digo yo, Señor, pues nada, me está saliendo bien, Padre Santo, pero yo entiendo, es que yo estoy siendo como esa oliva machacada porque decidí pasar un tiempo de ayuno y de oración con el Señor. Y entonces vienen esos procesos, vienen esas pruebas. Pero ¿qué hice yo en ese momento? Me puse a orar, me puse a hablar con el Señor. Y vino una palabra a mi mente que me trajo paz a mi espíritu, me trajo consuelo, que decía, resiste. Resiste, resiste, así como el diamante resiste, ¿verdad? Al fuego es pulido ese diamante para sacarle brillo, pero en ese momento que le están sacando brillo, ¿verdad? Que duele, ¿verdad? Que sí, que lo están puliendo a uno. Entonces, resistir, ¿para qué yo voy a resistir el proceso? ¿Para qué? Para que cuando estés listo, el Señor te lleve y te envíe. Te envíe a esas personas que están en medio de las tinieblas. Te envíe como luz en medio de esas personas que están en oscuridad. Nos dan cuenta de eso, pero si nosotros decimos, ay no, que esto es muy duro, que es muy difícil, no. Y dejamos que nuestra lámpara se apague simplemente porque te quedaste ahí en medio del proceso. Simplemente ahí, ¿verdad? Por eso. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer luz, cuando vencemos esas pruebas, esos procesos, cuando dejamos que el Señor, ¿verdad? Así como esas olivas que eran machacadas, nos procese, para que cuando dejamos que el Señor saque todas esas impurezas en nuestro interior, que solamente Él lo conoce. Entonces, nos damos cuenta, entonces lo mismo ocurre con la iglesia, cuando la gente falla en su responsabilidad de proveer para que la luz brille. ¿Cómo falla la gente dejando que su lámpara se apague? ¿Cómo dejo que yo mi lámpara se apague? No buscando de Dios, no haciendo tiempo para el Señor. Le dedicamos más tiempo a las cosas de este mundo que aquí mismo se van a quedar y no ponemos nuestra mirada en las cosas de arriba que son eternas. Entonces, para que la luz brille, la iglesia se apaga y no hay fuego, no hay presencia de Dios. Y es triste y es lamentable si la iglesia, si la congregación, si tú, si yo, que somos lámparas encendidas, se apagan. Entonces, ¿quién va a iluminar a esas personas que están en medio de las tinieblas, que están cegadas su entendimiento por obra del enemigo? Y el Señor también lo permite. ¿Por qué? Porque ellos deciden y se agradan andar en el pecado haciendo las cosas malas. ¿Ves? Entonces, a medida que ellos se van refugiando en lo del mundo, más van a aumentar las tinieblas en su vida. Nos damos cuenta. Entonces, nosotros no debemos de permitir que nuestra lámpara se apague. Debemos de tener la presencia. Debemos de tener ese altar ardiendo, que es nuestro corazón ardiendo. ¿Por qué? No ardiendo de enojo, ardiendo de ira, no, ardiendo de amor por nuestro Dios, de amor por nuestro Padre Celestial, de amor por el que respiremos, que vivamos por Él y para Él. No ser rebeldes, no tener ese espíritu de rebeldía, desobediencia, no, porque nuestra vida, yo he entendido algo, yo he entendido que mi vida no me pertenece, mi vida le pertenece a Dios, mi voluntad no importa, la voluntad de Él en mi vida, en tu vida, es lo que importa, porque recordemos a qué vino Cristo. Cristo vino a hacer la voluntad del Padre. A eso vino Cristo. Cristo no vino aquí o oh, simplemente voy a ir a pasear al mundo. No, vino con un propósito, darnos la salvación. La voluntad del Padre fue esa. Él no vino a hacer aquí su voluntad, la voluntad del Padre. Es más, dice la Biblia que hasta las palabras de Jesús no eran ni de Él, y Él mismo lo dice. Solo que ahorita no me recuerdo la cita bíblica, pero Él mismo dice: mis palabras no son mías, son de mi Padre que me envió. ¿Te das cuenta de eso? Hasta lo más mínimo y algo muy importante, lo que nosotros hablamos, que sea palabra de Dios, que no sean palabras, malas palabras, que no sean palabras para maldecir, no. Entonces voy a seguir y ya voy terminando. Entonces vamos, eso fue una pequeña enseñanza, ¿verdad? Y reflexión muy poderosa acerca del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el mismo que nos va a llenar nuestra lámpara. El Espíritu Santo es el que nos va a preparar. ¿Para qué nos va a preparar? Para la venida de Cristo. Y si nuestra lámpara está apagada, ya saben lo que le pasó a las vírgenes, ¿verdad? Insensatas. Y vamos a hablar acerca del pábilo humeante. Tú dirás, ¿qué es pábilo humeante? El pábilo es la mecha que humea, o sea, es la mecha que hace salir el humo de la lámpara. Como el día de hoy tenemos una vela, ¿verdad? Y vemos una mechita así como un cordoncito que uno le prende ahí la llama y ahí esa mechita se enciende. Entonces, ese es el pábilo humeante, que a través de esa mechita el fuego causa qué humo, ¿verdad? Provoca humo. Mira lo que dice en Isaías capítulo 42, versículo 3, dice: no acabará de romper, dice, la caña quebrada, ni apagará la mecha, dice, oiga bien, que apenas arde. El pábilo que apenas arde, o sea que está allí a punto de apagarse. Y entonces también lo encontramos en Mateo 12, 20, la caña cascada no quebrará, dice. y el pábilo que humea no apagará. Entonces vemos, en Isaías dice la mecha que apenas arde y en Mateo dice que este pábilo no se va a apagar, que tu pábilo no se apague. Entonces ya sabemos qué necesitamos para que el pábilo no se apague, pero ¿por qué les quiero compartir acerca del pábilo? Porque mira, con el tiempo el pábilo se carbonizaba. Y soltando un olor desagradable, un olor, por decirlo así, apestoso, que producía hasta náuseas. ¿Te imaginas tú un olor desagradable que uno no lo tolera, que te causa náuseas? Yo no me imagino el olor tan desagradable de ese pábilo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa esto? Se debilita entonces así la luz. Cuando el pábilo está ya todo carbonizado, ya todo quemado, ya todo débil esa mecha, ya uno dice, no, pues, se han visto, hay unas personas que tienen ese don para hacer las velas y a veces no le ponen bien ese cordoncito, no sé cómo le llamas tú, el pábilo, pues, para que encienda la veladora. Y a veces el pábilo está todo como viendo para abajo, todo debilucho, no se mantiene firme. Entonces ahí la vela se echó a perder simplemente, ¿por qué? Porque el pábilo estaba débil. El pábilo no lo colocaron bien cuando estaban haciendo la veladora. A mí me pasó una vez que compré las veladoras, que alguien la hizo a mano, dije yo, para apoyarla. Y cuando la prendí, no prendió porque el pábilo no lo colocaron correctamente. Está todo débil, ¿no? Viendo para abajo así, no sé qué le hicieron, pero no prendió, pues. Entonces, tan importante que es el pábilo para que nuestra lámpara irradie luz. Entonces, por lo tanto, se necesita una limpieza semanal, mensual, para que la lámpara continuara alumbrando. Entonces, en esos tiempos, ¿qué hacían ellos? Necesitaban limpiar ese pábilo, necesitaban darle mantenimiento a ese pábilo, necesitaban tal vez limpiarlo, sí, limpiarlo. Entonces, el pábilo sirve para ilustrar a una persona que una vez fue una lámpara que brilló, que alumbró, pero que se ha apagado. ¿Por qué lo relacionamos con una persona? Porque recuerda el pábilo, cuando está bueno y todo está bien, ¿verdad? Y está nuevo, alumbra perfectamente. Pero con el tiempo, ese pábilo, esa luz de ese pábilo, se va debilitando y se va debilitando y se va apagando poco a poco y con el tiempo empieza a soltar, dice, un olor nauseabundo, un olor desagradable que es capaz de provocarnos náuseas. ¿Te imaginas eso? Entonces, eso lo mismo pasa con esas personas. ¿Y por qué pasó con ese Pablo? Porque necesitaba una limpieza, limpieza. Entonces, hay personas que a mí me cuentan, no, que yo iba, cuando yo estaba en mi país, yo estaba bien entregada a Dios, yo salía a predicar a las calles, yo salía, yo hacía, yo esto, yo lo otro. Y yo digo, wow, qué hermoso lo que tú hacías para el Señor. Otras que yo tocaba la batería, otras que yo cantaba, otras que yo era evangelista. Y digo, wow, digo, qué hermoso lo que ustedes hacían, pero ahora, ¿qué pasó? Su lámpara se ha apagado, se han apartado del Señor. Entonces te pregunto, preguntémonos en este momento, ¿cómo está tu lámpara? ¿Cómo está mi lámpara? ¿Está vacía? ¿Está apagada tu lámpara? ¿No puede iluminar a nadie? ¿Porque no retiene aceite? ¿Porque tiene fisuras en su pared? Fisuras como amargura, como rencor, como odio, como falta de perdón, envidia. ¿Qué es lo que está apagando tu lámpara? ¿Qué es lo que está causando que tu lámpara esté vacía? Tu lámpara está con poco aceite y cuando tiene poco aceite está próximo a apagarse. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Nosotros todos los días tenemos que tener esa comunión con el Señor para que sea su Santo Espíritu llenándonos, llenándonos continuamente y no dejar que se apague. No es que hoy lo voy a dar con todo, hoy sí me voy a poner al 100 con el Señor, mañana también y pasado mañana también y toda esta semana bien. Y después me chanfleteo, dicen por ahí, ¿verdad? Me enfrío. No, no es así. Cuesta, pero con el Señor nada es imposible. Hay que pedirle al Señor que nos fortalezca nuestro espíritu, que nos dé fuerza. Eso hay que pedirle a Él. Cuando yo hago días de ayuno, le digo, Señor, renueva mis fuerzas, Señor. Sé tú el sustento de mi cuerpo, Padre, que pueda hacerlo, que pueda completar estos días que yo he decidido ofrecerte a ti. Nos damos cuenta de eso. No dejar que la llama se apague. ¿Y qué hacemos con el ayuno? Está siendo limpiado, purificado nuestro cuerpo, así como el pábilo. El pábilo, sí, en su tiempo ya dio luz y a todo, pero con el tiempo empieza a soltar olores desagradables. ¿Y sabes qué me he dado cuenta yo? Ofrecí como 21 días de ayuno al Señor y yo me he dado cuenta que mi espíritu está despierto, súper despierto, activo, que cualquier cosa tú te das cuenta, el Señor te da un discernimiento bárbaro, tremendo, pero es porque nuestro espíritu está activo, nuestra lámpara está llena. Entonces, ¿qué les quiero decir con eso? Porque es necesario que nuestro pábilo, nuestro cuerpo sea limpio, sea purificado. Es necesario pasar por pruebas, por procesos, dificultades. Es necesario, ¿para qué? Para que el Señor nos purifique más y brille más su luz de Él y no de nosotros. Entonces, así como el pábilo es necesario limpiarlo, así también es necesario que el Señor haga una limpieza interior en nosotros. A ver, Él escudriña la mente, los corazones, a ver qué es lo que hay en este corazón. No, aquí hay soberbia, aquí hay altivez, aquí hay orgullo, aquí hay falta de perdón, aquí hay discordia, aquí hay lascivia, aquí hay ira. Y empieza el Señor, ¿verdad?, a nombrar toda esa suciedad, esa basura que está impidiendo que tu lámpara sea encendida. Nos damos cuenta de eso. Entonces, dejo en tu corazón, en tu espíritu, esta palabra y esta reflexión y que tu lámpara esté llena, que tu lámpara esté continuamente llena para darle la gloria al Señor, para ir a iluminar a los demás, que tu lámpara esté llena, mi lámpara, para dar servicio al Señor, a su obra y a los demás, para ser un hijo, una hija de Dios lleno del Espíritu Santo que brilla, oiga bien, brilla en todo lugar. No es que solamente, oh, yo voy a brillar solamente en la congregación donde me congrego, no, voy a brillar donde sea que el Señor me envíe. Voy a brillar en el trabajo, en la casa, en la tienda, en la calle, donde quiera que vaya. Va a brillar, pero va a brillar la luz de Cristo. No es que, ay, que me miren lo linda, lo bella, lo hermosa que soy. Va a brillar la luz de Cristo y que nos vean diferente, que digan esto, algo tiene especial el Señor y las personas, créanme que sí se dan cuenta. Yo me doy cuenta las reacciones de ellos cuando uno anda bien entregado al Señor y cuando no, también la gente se da cuenta, ¿verdad? Entonces, te dejo en tu espíritu esta palabra y que sea el Señor regando esta palabra en tu corazón, que haya caído en una tierra fértil, que dé fruto. Yo lo creo por fe, porque la palabra que ha salido de la boca del Señor a Él no va a volver vacía, sino que va a cumplir el propósito del Señor en tu vida, si tú así se lo permites, si tú abres las puertas de tu corazón y lo invitas a Él que entre para que Él empiece a reinar en tu corazón. Esto fue el poder de la palabra de Dios. Si esta palabra te ha sido de bendición, yo te invito a que la compartas, que la compartas con los demás, conocidos, familiares, porque es palabra de Dios, no es palabra de Yuri, no, es palabra de Dios en boca humana, y todo sea para darle la gloria al Señor. Gracias por estar aquí. Esto fue el poder de la palabra de Dios. Gracias por estar aquí. Permítele al Señor cambiar tu vida.